El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenida a este enfoque del deporte. Tenemos 25 minutos por delante para contarte lo más importante de lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Y va a pasar mucho, sobre todo mañana, ojo. Mañana por la mañana, a las 12, sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Y luego también, a esa hora, el nuevo seleccionador español, Luis de la Fuente, da su primera lista de convocados. Y ahora tenemos equipos españoles jugando. Venga, vamos a contártelo todo ya, Rodrigo y yo en titulares.
Ya está entre los 8 mejores de Europa. El parcial de 6-2 ante el Liverpool y sobre todo las sensaciones que transmite el equipo hacen que Ancelotti sea optimista con lo que viene.
El equipo que tengo tiene mucha calidad en todos los aspectos, calidad individual, compromiso colectivo, experiencia, energía. Somos en este sentido un equipo moderno.
Benzema sufrió un golpe en la tibia en la jugada del gol, pero el francés estará listo para estar el domingo en el Camp Nou contra el Barça.
Junto al Real Madrid pasó de ronda anoche el Nápoles, que es desde luego el equipo de moda en Europa y del que vamos a hablar hoy enseguida en nuestro Zoom. Además, ¿quiénes van a estar en el bombo de mañana a mediodía en Nyon? Otros dos italianos, Inter y Milan, dos ingleses, Chelsea y City, un alemán, el Bayern de Múnich, y un portugués, el Benfica. Mañana también se sortearán los cuartos, que además de sortearse los cuartos, se van a sortear también las semifinales, así que ya conoceremos el camino de cada uno hasta la final de Estambul.
El Barcelona, mientras, mira el clásico del domingo. El colegiado será de Burgos Bengoechea, con Sotogrado en el VAR, y también mira el caso Negreira. Lo último es que la federación también se persona en la causa como acusación y que el reelegido presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha reconocido estar al tanto de las informaciones que llegan desde Barcelona.
Nos preocupa y se van a analizar, se tendrán que analizar en España, por ejemplo, y por supuesto lo que se pasó. Hemos tenido crisis en varios países, en Italia también en este momento, con grandes clubes involucrados. Esto no es bien por el fútbol.
Hoy también hay jornada europea. Como te decía, se están jugando la vuelta de los octavos de final de la Liga Europa. Desde las 7:45, Betis United. En la ida ganaron los ingleses 4-1, ahora van 0-0. Y también desde esa hora en Estambul, Fenerbahce-Sevilla. Ganó el Sevilla 2-0, pero ojo que han marcado los turcos, así que la eliminatoria se pone caliente. Y luego a las 9, Real Sociedad-Roma. Ganó el equipo de Mourinho 2-0, así que tiene que intentar remontar la Real. Y en la Liga Conferencia, Villarreal-Anderlecht en Bruselas ya empataron a 1.
Mañana arranca la jornada 26 en primera. Simeone ha ensayado con De Paul por Lemar para recibir el sábado al Valencia. También el sábado el Rayo recibe en casa al Girona y el partido más agónico del fin de semana será el domingo, el Getafe-Sevilla, 18º contra 17º. Este es el azulón Maximovic.
Yo creo que nadie no imaginará que Sevilla va a estar en esta posición donde está, por el equipo que tiene, por club, afición y todo, pero en el momento es nuestro rival directo y ganar contra ellos vale como 6 puntos, como siempre decimos en estos momentos de temporada, victoria contra rivales directos vale 6 puntos.
Bueno, pues además de mañana el sorteo, la lista de Luis de la Fuente. La primera del nuevo seleccionador.
Yo soy un defensor de la idea y el modelo de juego de la selección española de fútbol, pero también quiero dejar pequeños matices, mi toque personal. Estoy muy convencido de hacer un gran equipo, un gran bloque, mi palabra clave es equipo, y formar esa unión que hemos tenido en tiempos pasados, pues reflejarla ahora en el futuro. Yo creo en el líder, no creo en el jefe. Yo quiero ser el líder del equipo.
Bueno, pues el nuevo líder quiere dar un toque personal. Vamos a ver quiénes son los elegidos. ¿Qué va a jugar España lo próximo? Pues jugamos contra Noruega y contra Escocia los días 25 y 28, es decir, la próxima semana. Son partidos clasificatorios para la Eurocopa. El lunes De la Fuente volverá a abrir la puerta a los aficionados en los entrenamientos de Las Rozas.
Baloncesto, kilómetro 29 de la Euroliga, las 9:45 en el Palacio Armani Milán-Real Madrid. Si los de Chusga Mateo ganan y pierde Zalgiris contra Olympiacos, estarán matemáticamente en los cuartos de final.
Partido de máxima exigencia contra un rival que tiene jugadores de un altísimo nivel, tener nuestras opciones ofensivas, en tratar de conseguir el ritmo que nos viene mejor.
Carlos Alcaraz, si hablamos de tenis, tienes que saber que juega esta madrugada los cuartos de final de Indian Wells ante el canadiense Oyer Aliassime, contra el que siempre ha perdido el español. Y mañana la selección femenina de fútbol sala se mide a Portugal en las semifinales del europeo. Hoy en el partido de la UNA hemos hablado con la capitana de nuestra selección, la madrileña Patricia González Peque.
Una final anticipada, lo podemos decir, ¿no? Al final el nivel de Portugal y de España a día de hoy yo creo que está un poquito por encima del resto. Somos selecciones que ya tenemos una historia, que llevamos trabajando muchísimo tiempo.
Todavía resuena el himno de la Liga de Campeones y hay que mirar al sorteo de mañana.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Don Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Decía yo que resuena el himno de la Champions, también el himno de Liverpool en el Bernabéu. Anoche se cerró de una forma muy amistosa y muy entrañable ese cruce que vuelve a dejar al Real Madrid, pues se puede decir que casi donde siempre, en cuartos de final. De los siete rivales, ¿cuál que crees que les puede encajar mejor y peor?
Yo creo que los dos equipos de Milán, más o menos, seguramente en la Liga de Campeones esté compitiendo mejor el Milán que el Inter incluso, pero no creo que haya una especial predilección por ninguno de ellos. Digo, entre los dos más asequibles, entre comillas, de los siete posibles rivales que le pueden tocar al Real Madrid. Evidentemente, evitar está claro, ¿no? Son los dos más fuertes, los rivales más fuertes, el Manchester City y el Bayern de Múnich. Y ahí anda el Nápoles, en una zona un tanto desconocida, porque evidentemente no es un equipo súper puntero de la élite, podemos decir, del fútbol europeo, pero claro, está haciendo un temporadón realmente extraordinario, con lo cual también se le tiene mucho respeto. Así que, Nacho, por ese orden, los dos equipos de Milán creo que serían cualquiera de los dos bienvenidos, y a evitar City y Bayern.
En el Nápoles nos vamos a detener enseguida porque va a venir por aquí Rodrigo Marciel y nos va a dar muchas, muchas pistas. Bueno, del partido de anoche, Carlos, la verdad es que el Madrid salió muy reforzado por el fútbol que fue capaz de hacer y porque además ningún jugador del Madrid se descolgó, nadie quedó un paso por detrás, ¿verdad?
Fue una actuación, sí, bastante coral. En general, sí. La verdad que casi todos rayaron a buena altura, dieron un buen nivel y desde el principio, además, algo que destacó Ancelotti, salieron muy enchufados y muy metidos para evitar sustos y para evitar contratiempos que luego le provocasen, como la temporada pasada, el sufrimiento de la eliminatoria, por ejemplo, contra el Chelsea, a la que tuvo que irse a la prórroga. Con lo cual, ayer, desde luego, se lo tomaron bien. Lo encauzaron bien. También es cierto, Nacho, que este Liverpool, lógicamente, está muy lejos, sí, del Liverpool de la temporada pasada y de otros años, porque además venía con un montón de bajas.
Bueno, vamos a rescatar tres sonidos de después del partido. Courtois se paró delante de los periodistas y dijo cosas realmente interesantes. Unas, no sé si las tenía preparadas, lo de los árbitros lo tenía preparadísimo, ¿eh?
Sí, bueno, vino a colación del penalti no pitado ayer en el Bernabéu. Bien, creo yo, hecho por parte del árbitro de campo, que fue a verlo y consideró que esa mano era absolutamente involuntaria y de rebote. Y de paso, Courtois, como tú dices, que lo tenía bien aprendido, habló del penalti que sí se pitó al Manchester City, a sugerencia del árbitro español Hernández, que curiosamente Courtois recordaba también un episodio con él en el pasado.
La mano de ayer del City, al final estaba, creo que Hernández en el VAR y llama por eso al árbitro para ver el VAR, y hace dos años en el partido en el Wanda le llaman a verlo y había, yo creo, mano clarísimo, y porque encima estaba Casemiro detrás para meter y no lo pitas. Entonces obviamente en ese partido me dijo que para él no era penalti claro porque no había movimiento, y yo dije, vale, si eso es tu criterio no hay problema, pero el de ayer yo creo que es muy poco. Entonces claro, la próxima vez que tenemos partido con él yo me pregunto por qué ese no y ayer sí, y es más bien eso, pero yo al final espero no dudar de los árbitros.
Muy interesante lo que contó y lo que reveló de la situación de su compatriota, compañero y amigo, Eden Hazard. Si alguien le conoce bien, evidentemente es Courtois. Llevan mucho tiempo en la selección y sabe que el momento que pasa es delicado. Pero ya digo, especialmente interesante lo que comentó de por qué Hazard ha llegado a esta situación y si puede hacer algo por revertirla todavía.
Cuando volvió del Mundial, esa primera semana cuando nos incorporamos de nuevo, para mí entrenó muy, muy bien. Quizás él esperó una oportunidad porque los brasileños no estaban todavía. no llegó a esa oportunidad y quizás ahí ha bajado un poco la cabeza. Yo creo que Eren es un chico tranquilo, yo creo que con otro carácter puedes ponerle mala hostia a un vestuario y eso, porque claro, puedes tener mala actitud, pero él tiene una buena actitud, una sonrisa cara de entrenamiento, intenta hacer lo mejor que pueda y luego las decisiones son del míster, pero yo creo que él nunca va a faltar respeto a nadie y bueno, a mí solo me da pena por él porque yo sé el sueño que él tuvo siempre de venir al Real Madrid y obviamente a mí me da pena que no salir las cosas como merece un jugador de su altura. No sé qué va a hacer obviamente, pero si sigue aquí pues espero que alguna oportunidad pueda tener para demostrar el futbolista que es y que también él ponga su parte obviamente.
Qué manera de explicar claramente lo que le pasa a Hazard. Vino, entrenó con ganas porque pensaba que eso le iba a servir para tener minutos, no los ha tenido y ha agachado la cabeza. Bueno, Ancelotti en cualquier caso además no es muy propenso a variar mucho su bloque, por eso da igual, Carlos, las veces que le pregunten por Kroos y por Modric.
Totalmente, ayer preguntado, fíjate, por el tema de los cambios tan tardíos, lo dejó muy claro, el equipo estaba bien, no veía cambiar por cambiar y solamente quería utilizar los cambios para perder tiempo al final y parar el partido si era necesario. Habló de esa presencia de Kroos y Modric una vez más y de por qué tienen ganada su titularidad con respecto a los jóvenes que van llegando al Real Madrid y su explicación la verdad que es contundente.
Creo que el ambiente lo crean los jugadores, la inteligencia, la humildad de los jugadores, la paciencia, la humildad de los veteranos, lo he hablado el año pasado, que la llave ha sido la humildad de los veteranos, que no tienen ego, y la paciencia de esperar, de los jóvenes, de esperar que enfrente hay jugadores que tienen una carrera fantástica y que sigue siendo. Porque yo no, tengo que aclarar que Modric y Kroos no juegan por la carrera que han hecho, juegan porque lo merecen.
Y nadie le va a sacar de ahí. Gracias, Carlos.
Hasta mañana.
Al Manchester, para sufrir, claro. Directamente, en la final no le quiero.
Al Bayern de Múnich, no le tengo miedo a nada yo.
Yo quiero al Manchester City, sí, y que venga Haaland. A ver si nos mete algo o le metemos nosotros.
¡Buah! Un City. En cuarto, sí.
Un poco pronto, ¿no?
Bueno, igual sí, un poco.
Para cuartos que venga el que quiera.
Los aficionados del Real Madrid anoche a la salida del Bernabéu haciendo quinila sobre quién les puede tocar mañana. Bueno, ojo al Nápoles, porque se habla todo el rato del City, del Chelsea, del Bayern y resulta que hay un equipo en Italia que está arrasando, que tiene mucha historia y ahora también tiene equipo. Así que, Rodrigo, abrid el Zoom y dadnos más detalles.
Como cada semana en el Zoom analizamos la actualidad pero con un poco más de pausa y es inevitable hablar estos días de lo que está pasando en el sur de Italia. El Nápoles va a ganar su primera Serie A desde los tiempos de Maradona y no es un triunfo solo deportivo sino también una victoria social y cultural. Para profundizar en este hito viajamos a través de un libro hacia una ciudad que es puro fútbol. Rodrigo Marcier, muy buenas.
Muy buenas, Rodri, así es. Y lo hacemos bajo el título de Único Grande Amor, el libro de Toni Padilla de la editorial Panenka, que tiene en Nápoles un espacio imprescindible para entender lo que está pasando en la ciudad donde reinó Maradona. Desde 1990 no gana el Nápoles en el fútbol italiano la Serie A y su éxito también seduce a la Champions League, donde es uno de los equipos más temidos. Clásico, nacido en Nápoles como Renato Carosone, no podía faltar en el relato del renacer de un club que ya prepara la fiesta por la celebración del título de liga.
Toni Padilla se acerca al Zoom para hablarnos de la nostalgia de Nápoles, de una ciudad cargada de cultura, de un pasado glorioso y que tiene en sus calles a uno de los vínculos más fuertes entre población y deporte rey que se pueden ver en el mundo.
Es un binomio fuerte y me atrevería a decir que incluso ha ido creciendo, ¿no?, los últimos años por la muerte de Maradona, que ha vuelto a reforzar ese vínculo tan fuerte entre una ciudad que, que esta falta de referentes, que el pasado pesa mucho, el pasado que les recuerda que fueron capital de un reino esplendoroso, rico, y que de repente con la unificación italiana pasaron a ser una ciudad pues más periférica. Entonces siempre hay esa añoranza por un pasado glorioso y la necesidad de tener referentes que acaban siendo, no sé, en ocasiones pues, referentes populares como artistas, músicos, cocina o el fútbol. Además, el fútbol les ha permitido pues vengarse un poquito de ese norte, por eso esta unión de fútbol y ciudad es clarísima. Es más, me atrevería a decir que es una de las ciudades del mundo donde es más fácil ver al segundo esta identificación entre ciudad y club de fútbol.
En único grande amor, ¿eh?, están la Italia majestuosa y la Italia también masacrada por los prejuicios. Estas páginas son paseos por la patria de contrastes con personajes como Mussolini, Rafael Acarrá o Totti. El relato es un mapa donde se celebran los recuerdos y se saborean los goles.
Nápoles es el gran exponente de lo que los italianos llaman el Mezzogiorno, que sería todo el sur más las islas. Es el equipo más amado de esta zona. Cierto es que hay otros equipos importantísimos como el Cagliari Sardo, que fue el primer equipo del Mezzogiorno en ganar una liga. Lo hizo antes, en el 70, o los equipos de la Puglia. Pero en Nápoles tiene este elemento simbólico de ser el gran defensor del sur, porque por historia es la ciudad más importante, la más poblada, y porque los napolitanos pues emigraron a otros lugares, hay napolitanos por medio mundo. Y eso le da ese componente un poquito de reivindicación, ¿no? El hecho de que en Italia el peso político-económico se gestione siempre desde el eje Milán-Turín, donde además se produjeron casos de racismo contra los napolitanos o los sureños cuando emigraban al norte en los años 50-60, le dio al Nápoles ese papel de casi de vengador, ¿no? El club de fútbol que vengó todas las humillaciones que habían sufrido los napolitanos y los sureños cuando en los años 50-60 llegaban a trabajar a las fábricas del norte de Italia, pues encontraban esos famosos carteles en las puertas de algunas pensiones donde decían non si affitta i meridionali, o sea, no alquilamos habitaciones a la gente del sur, porque había obviamente una imagen muy despectiva.
Suena otro sureño como Franco Battiato, en este caso de Sicilia, para ambientar esa lucha del sur con el norte de Italia, un enorme contraste que, como apunta Tony Padilla, tiene en el Nápoles un perfecto ejemplo para explicar que no es un triunfo más el éxito de esta entidad que representa tanto.
Y por supuesto, cualquiera que haya paseado por las calles de esta ciudad, el recuerdo de Maradona sigue vivo casi a cada paso que se da. Hemos querido preguntarle a Tony el lugar más futbolístico de esta ciudad, más especial, y ojo, porque está relacionado con un lado muy íntimo del Pelusa.
Obviamente está el famoso mural a Maradona en Quartier Español, y con esa leyenda de que la ventana del muro sobre la que dibujaron el rostro pues no se abre nunca, excepto si el Nápoles está de fiesta. Es un lugar que ha ido mutando, ¿no? De altar popular a atracción turística con un bar debajo, pero que mantiene esa cosa tan, tan viva. El Napoli, la figura de Maradona, es omnipresente en todas las calles. Hay alguna pintada, algún adhesivo, una canción que te llega de fondo, un recuerdo. El bar Nilo, ¿no?, que está en el centro, que es donde tienen ese pequeño un pequeño templete con un pelo, ¿no? Dice la leyenda que el propietario del bar, en un avión, coincidió con Maradona, y cuando Maradona bajó, él fue a mirar en el lugar donde había viajado el Pelusa, y encontró un pelo, se lo llevó y lo tiene expuesto ahí como si fuese pues una reliquia cristiana. Y si tú quieres hacerte una foto con el pelo sagrado, tienes que pagar un café. Ya ser Nápoles, obviamente, es bueno.
Bueno, puro Nápoles, ¿eh? En lo estrictamente futbolístico, el club goza de una salud que solo recuerda a la era dorada del Diego, e incluso la está mejorando. Ahora, más vivos que nunca en la Liga de Campeones, la pregunta es saber si este equipo será capaz de reinar en Europa.
Porque el Nápoles nunca había llegado hasta ahora a los cuartos de final de la Copa de Europa, ni siquiera en los tiempos de Maradona, donde consiguió aquella Copa de la UEFA en el año 89. La pregunta es clara, ¿tienen motivos ahora para soñar?
Con el corazón te diría que sí, porque yo creo que el Napoli tiene un equipazo, no tiene bajas significativas por lesiones, la Liga la tiene ganada, le saca 18 puntos al Inter, así que podrá empezar a hacer rotaciones pronto y para centrarse en la Champions. Con la cabeza, bueno, es más complicado, la historia pesa, porque ves equipos como el City o el Bayern y tienen más recursos y jugadores que deberían imponer su ley. Pero precisamente la historia del Nápoles, cuando gana, siempre se ha construido a través de eso, ¿no? Un poquito ese mito del Masianello, que ellos dicen, que era también un héroe popular que se enfrentó a los poderosos hace 300, 400 años y que tiene ese punto de reivindicación del pequeño y de no asustarse delante del grande. Lo bonito es que este es el Napoli que tiene más opciones de soñar en Europa por la eliminación de otros clubes, por lo bien que está este equipo y por conseguir algo que ni siquiera el Nápoles de Maradona consiguió, que es llegar a unas semifinales de Champions.
Pues habrá que estar atentos, sin duda, uno de los equipos referencia del fútbol mundial y un libro que repasa no solo Nápoles, sino toda Italia a través de su fútbol y de la gastronomía y del turismo y de todo, ¿no?
Único grande amore de Toni Padilla, a la venta el 22 de marzo. Hasta la semana que viene, Marcial.
Hasta la semana que viene.
Aparcamos la Champions hasta mañana en el partido de la una, cuando ya conozcamos el rival del Real Madrid. Vamos con la última hora del Atlético de Madrid, Bonilla, que tiene partido el sábado a las 9 contra el Sevilla. No, contra el Sevilla no, contra el Valencia,
contra
perdón.
Contra el Valencia. Efectivamente, mañana será el último entrenamiento de cara a ese compromiso del sábado a las 9 de la noche. Hoy ha vuelto a entrenar el Atlético de Madrid sin Reguilón y Reinildo, que son las únicas bajas, son los únicos lesionados que tiene el conjunto de Diego Pablo Simeone, un técnico del argentino que ha hecho una prueba con un cambio respecto al último once que jugó en Girona. Sería en el medio del campo, entraría el argentino De Paul por el francés Thomas Lemar. Ese ha sido el único cambio. Un equipo que sonaría así, con Oblak en portería, Molina y Carrasco en los carriles, Xavi Jiménez y Hermoso en el centro de la zaga, Coque, Llorente, De Paul en el centro del campo, Griezmann y Memphis en punta de ataque. Un partido que va a dirigir el colegiado Munuera Montero. En el bar estará Medía Jiménez y se espera una grandísima entrada en el Estadio Metropolitano. El Atlético de Madrid lleva 9 partidos consecutivos sin conocer la derrota, está en buena racha y todo parece que la afición va a insuflar ánimos a los suyos para ese enfrentamiento ante el conjunto del Valencia.
Gracias, Boni. El que juega contra el Sevilla es el Getafe. El Rayo recibe al Girona. Aunque la semana en los dos clubes ha venido casi más marcada, Ricardo, por nombres propios y fichajes.
Santi Comesaña puede dejar el Rayo para jugar 5 años en el Villarreal. Es una información del periódico Mediterráneo. Comesaña acaba contrato este mes de junio. Pero ¿solo Comesaña? Quizá no. Al Villarreal le gusta Iraola si Setién no cumple objetivos esta temporada. También Michel, el técnico del Girona. Por cierto, este sábado cara a cara entre ambos entrenadores. Rayo Vallecano-Girona. En el Rayo es baja Iván Baliu. Los vallecanos llevan una racha muy negativa. Tan solo 3 de los últimos 15 puntos y 2 goles a favor en esos encuentros. Pita González Fuertes. Por su parte, el Getafe tiene una final contra el Sevilla el domingo en el Coliseum. Arbitra Mateu Laoz. Ha hablado Maximovic, que dice que ellos están más acostumbrados a moverse en esa zona baja de la tabla que el equipo hispalense.
Yo creo que sí, porque nosotros nunca nos es bueno pelear abajo, pero nosotros tenemos un poco de experiencia en los últimos 2 años, saber jugar con presión, y espero que podamos tener esta experiencia de años anteriores y ganar esos partidos que tenemos.
Además, hay mosqueo en Cádiz porque el Getafe se habría puesto en contacto con el Choco Lozano, delantero hondureño que acaba contrato con el equipo cadista este verano.
Y dentro de menos de una hora, el Real Madrid de Chus Mateo tiene cita en el Palacio de los Deportes de la calle Goya. Es partido de Euroliga, el segundo de la semana. Perdieron el martes en el aplazado en Estambul contra Efes. Hoy reciben al Armani Milán. El Real Madrid está segundo, el Armani Milán está decimotercero y en el Madrid, pues la irregularidad que da pie pues a mucho ruido, sobre todo en torno a la figura de Chus Mateo. Vamos a ver cómo lo ve uno de nuestros pros, Iñaki de Miguel.
Bueno, a ver, es normal, pero esto le ocurre a Chus Mateo y yo creo que también en momentos también durante todo su estancia en el Madrid, a Lasso también le ocurre y le ocurrirá a cualquiera, como le está pasando a Josep Vicius en el Barça. Cuando llega una derrota, pues llegan las dudas, llegan las críticas y bueno, es un año, es complicado, lo sabía Chus Mateo. Yo creo que lo está salvando con nota esta temporada, esta primera temporada como entrenador jefe desde el principio. Pero bueno, es normal que cuando llegan derrotas y sobre todo el juego del Madrid te deja frío porque no te genera mucha confianza y tiene esta irregularidad, pues es normal que reciba críticas y bueno, pues dudas, ¿no? sobre su, sobre, bueno, pues sobre el equipo.
Bueno, en un par de horas ya sabemos si el Madrid ha ganado al Armani Milán. Cueto, ¿y en los deportes de Telemadrid qué?
Hola Nacho, la resaca del Real Madrid-Liverpool va a ser nuestro principal argumento esta noche a las 9:10 en Telemadrid, con las mejores imágenes del partido y el pospartido, como el himno de Liverpool que sonó con fuerza en el Bernabéu. Analizaremos con todo detalle los posibles rivales del Madrid en el sorteo de cuartos de mañana en Nyon, y además nos metemos en la cocina del Atlético de Madrid para saber cuál es el menú ideal de los jugadores del Cholo Simeone a 2 días de recibir al Valencia, y por supuesto la última hora del caso Negreira.
En la tarde de la Liga Europa, 2 resultados provisionales: Betis 0, Manchester United 0, clasificado el United, y Fenerbahce 1, Sevilla 0. Ganó el Sevilla 2-0 en el partido de ida. Recordamos que a las 9, Real Sociedad-Roma, 2-0 para los de Mourinho en la ida del Olímpico, y también hay partido de conferencia, de Liga Conferencia, Villarreal-Anderlecht en Bruselas, empataron a 1 en la ida.
Bueno, pues hasta aquí el tiempo de la información deportiva, pero sigue la información y hay mil cosas que han pasado hoy y que te cuentan ya Félix Madero y el resto del equipo de informativos de esta casa. Los deportes vuelven mañana en el partido de la 1. Yo no me los perdería, porque anda que no van a pasar cosas el viernes. Come back to Chicago.